comenzamos con la clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos, hemos estado detenidos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, hemos estado detenidos. ¿Por qué nos hemos detenido en el capítulo 6 de Reyes, del primer libro de Reyes? Porque en este capítulo se habla de la construcción del primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Llevamos un mes y tanto en esta, explicándonos, estuvimos porque recuerda que dijimos que el templo es prefigura de Jesucristo. Por eso lo primero que hicimos fue estudiar el templo, leímos el capítulo, estudiamos cómo se construyó el templo, estudiamos la estructura del templo, cómo estaba decorado el templo. Después le pusimos un video para que vieran visualmente el templo, los ornamentos del templo, los utensilios del templo. En el website de nosotros está la clase, están los videos, pues se pueden ver. La semana pasada hablamos de las fiestas de Israel, las fiestas que se celebraban en el templo. Hoy vamos a hablar de la liturgia del templo, de los sacrificios del templo. El encuentro de Dios con Israel desde el principio, que comenzó el pacto de Dios en el monte Sinai, no se podía efectuar en cualquier lugar. El Señor dejó bien claro que solamente podía haber un encuentro con Él en un lugar sagrado. O sea, que es un lugar separado para Dios, aparte del lugares profanos. Y era donde solamente se llevaba el culto de adoración de toda la congregación de la casa de Israel. El centro de la liturgia, porque Israel tenía la liturgia principal del templo estaba basada, ¿se recuerdan en qué? En los sacrificios. Era el centro de la liturgia de Israel. Para entrar en este sacrificio ritual había para todo tipo, vamos a ver hoy los diferentes tipos de sacrificios que habían, pero para entrar en el lugar sagrado, para entrar en el lugar santo, el sacerdote tenía que realizar una cantidad de ritos sagrados. ¿Estos ritos sagrados para qué era? Estos ritos sagrados que realizamos los sacerdotes los distinguía de la actividad profana. O sea, los sacerdotes hacían una serie de rituales, ¿para qué? Para distinguir de las actividades profana, porque el sacerdote, dijimos la semana pasada, era una persona apartada, escogida para Dios. Así como Dios quería que el culto se diera en un lugar donde apartado, un lugar sagrado, eso que es sagrado, un lugar fuera de las cosas profanas. El Señor quería también que dos sacerdotes tuvieran conciencia de que ellos estaban realizando una acción sagrada. Y por lo tanto había una serie de ritos que al hacer esos ritos hacía que la persona supiera que se estaba diferenciando de las cosas que hacía todo el día. Esto es lo que hemos hablado cantidad de veces, lo hemos hablado en el grupo, que la iglesia, en vez de quitar los signos, ¿qué tenía que haber hecho? Explicarlo. Por eso hemos quitado los signos, y al quitar todos los signos de la iglesia, ¿qué ha entrado en la iglesia? La desacralización. Al no haber signos, la iglesia termina siendo como un lugar cualquiera. Y de ahí viene la conducta de los fieles y todos los desastres que hemos estado hablando continuamente. El Señor desde el principio, el Señor sabía que somos pueblo de Dios y que somos personas visuales. Dios no dio un culto abstracto, un Dios que no se ve. Desde el principio el Señor llenó Israel ¿de qué? Signo, sacrificio. ¿A Dios hacía falta los sacrificios? En absoluto, si Él lo dice, los sacrificios ustedes me hartan. Los sacrificios no eran para Dios, ¿para quién eran los sacrificios? Para nosotros, para que supiéramos que estábamos entrando en una comunión con Él. Por eso todo Israel, hubo templo, hubo tantos objetos sagrados. Y por eso los sacerdotes tenían que llevar ritos para que ellos se dieran cuenta que lo que iban a realizar era diferente a las actividades que ellos realizaban todos los días. Entre los ritos, el más significativo en el templo era el sacrificio. ¿Qué cosa era el sacrificio? Eso es lo más interesante, porque no es el sacrificio de matar a un animal. No, el sacrificio consiste en hacer pasar una víctima, algo que se ofrece del mundo profano al mundo divino. Eso era un sacrificio. No era el asunto de matar a un animal, porque matar a un animal no tiene sentido. Era hacer pasar algo del mundo normal, del mundo profano al mundo divino. Eso es lo que era el sacrificio. Por eso que el sacrificio, la víctima es lo que se ofrece, la víctima que se ofrecía se mataba, no por el hecho de cruel de matar a un animal, sino que ese animal, una oveja, hasta ese momento, por quiénes eran utilizadas las ovejas?
Por los seres humanos.
Por los seres humanos. Se la comían, la lana, se hacían ropa, todo eso era un uso humano. Cuando se mataba el animal, ¿a quién se lo ofrecía? A Dios. Pasaba de ser de uso humano a uso divino. Ese es el objetivo del sacrificio. Si no, el sacrificio no tiene ningún objetivo. Por eso cuando uno hace sacrificio en su vida personal, es eso. Pasar tu vida del mundo profano al mundo divino. Si tú dejas de comer, por ejemplo, para decir, Señor, este tiempo de ayuno te lo voy a ofrecer, pero no como dieta, sino para yo pasar del mundo de todos los días al mundo divino. Es un signo físico que te hace sentir que estás en algo diferente. Eso es lo que era sacrificar. ¿Qué quería sacrificar? ¿Qué quería decir sacrificar? Sacrificar quería decir hacer algo sagrado. Cuando había un sacrificio, eso que se ofrecía al sacrificarse, ¿en qué se convertía? En algo sagrado. Algo que ya no era de nosotros, algo que era específico de Dios. El sacrificio era necesario porque el sacerdote no estaba en condiciones de él mismo, por sí mismo, pasar del mundo profano al mundo divino. Y menos en la época de Israel, donde todo el mundo estaba ¿en qué? En pecado, porque no había, el pecado no había sido redimido, no estaba en gracia. A pesar de toda la ceremonia de su consagración, que nos muestra el Éxodo, hablamos la semana pasada, el sacerdote sigue siendo un hombre del mundo, un hombre terreno. Por eso el ritual le prescribía elegir a otro ser viviente. En este caso, ¿qué? Un animal. Un animal que no tuviera, ¿qué cosa?
Defecto.
Defecto. Si el animal no tenía defecto, entonces iba a ser agradable a Dios y ofrecerla. ¿Por qué? Porque el sacerdote no se podía ofrecer a sí mismo sacrificio. ¿Por qué no se podía ofrecer a sí mismo sacrificio? Porque estaba en pecado y no había redención. Por eso el animal sustituía. Por eso tenemos a Cristo, no necesitó, lo dice la carta a los Hebreos, Cristo no necesitó de eso. Cristo se pudo ofrecer él mismo como sacrificio, porque era, no tenía defecto y era totalmente agradable a Dios. Por eso Cristo es la plenitud del sacrificio. Pero en este momento es un animal que prefigura a quién, a Cristo. Por eso el animal no podía tener defecto. Y era, en este caso, se ofrecía en el altar, se inmolaba, se consumía por el fuego, y esta víctima consumida por el fuego, simbólicamente, acuérdate que en Israel todo era simbólico, ¿qué hacía? Ascendía al cielo. Cuando se quemaba el holocausto, el humo, que se la ceniza en que se convertía en animal, ¿qué hacía? Subía. Entonces eso quería decir simbólicamente que esta ofrenda sagrada había entrado ¿dónde? Al cielo. Se había convertido en algo agradable a Dios. Por eso la prefigura de Cristo. Por eso Cristo cuando muere, ¿qué es lo próximo que hace? Subir al cielo. Porque eso es lo sagrado, hacerse uno con Dios. La víctima era sustraída totalmente de la existencia terrena para ser llevada junto a Dios a través del fuego. ¿Por qué? ¿Por qué cosa también por el fuego? Porque el fuego purifica. O sea, ¿qué es lo que hacía la víctima pasar de la parte terrenal a la parte celestial? El fuego. ¿Y por qué fuego? ¿Y qué les recuerda esto? No, el purgatorio. Nosotros pasamos de esta vida al cielo a través de este fuego que dice el Señor, como un proceso ¿de qué? De purificación. Así pues, el culto del antiguo Israel presentaba un esquema de consagración total. Eso es hacerse sagrado. Consagrar es hacerse sagrado por medio de separaciones rituales. Es lo que Israel, porque habían separaciones rituales porque había tantas separaciones rituales para que todo el mundo supiera que ellos eran diferentes al mundo, que estaban constituidos para Dios. Podemos dividir, en este estudio que yo estaba haciendo, podemos dividir en conjunto la actividad sacerdotal en tres fases. Una fase ascendente, una fase central y una fase descendente. ¿Cuál es la fase ascendente del sacerdocio en Israel. La fase ascendente comprende todo un sistema de separación ritual. ¿Cuáles eran las reglas de separación ritual? Alimentos puros e impuros, la lepra, el contacto con la sangre. Eso eran los rituales de separación. ¿Por qué todo esto vuelvo a repetir para que no se... Todo esto de comer alimentos puros e impuros, ¿para qué cosa era? Para que el sacerdote se acordara que él era una persona totalmente diferente de los demás. Si todos los pueblos comían todo lo que le caía a mano, Israel sabía que había cosas que no podía comer. ¿Por qué? ¿Por capricho de Dios? No, eran signos para que ellos supieran que eran un pueblo diferente. ¿Qué palabra sigo yo repitiendo? Signo, 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 signo. ¿Y qué hemos hecho en la iglesia en los últimos tiempos? Quitar los signos. ¿Y cómo hemos terminado? ¿Cómo hemos terminado? Siendo igualito que los demás. ¿Qué nos separa de los demás? Si somos exactamente igual, si no tenemos signos. Antes pasábamos por una iglesia y hacíamos la señal de la cruz. Se olvidó. Antes nos poníamos escapulario. Los católicos no se ponen escapulario, se ponen escapulario los gangueros, la gente de la calle como adorno. Pero nosotros ya no nos ponemos. Poco a poco hemos dejado de ser católicos. Hemos eliminado los signos. Las novenas, tantas, hemos perdido nuestra identidad. Por eso terminamos siendo, ¿qué nos diferencia de la gente de la calle? Que venimos a misa. ¿Pero qué hacemos cuando venimos a misa? ¿Qué traemos a la iglesia? El mundo que tenemos afuera lo traemos para acá. Y vuelvo a repetir, parece una cantaleta, pero es cierto, es porque hemos quitado. Y vuelvo a decir, nunca el Concilio Vaticano dio ninguna orden de que se quitaran los signos. Yo reto a cualquiera que me enseñe algo del concilio que diga que se quitaron los signos. El concilio no fue para eso ni dijo nada de eso. Todo eso vino después en toda esa etapa de modernismo que se desató después en la iglesia en los años 70 y 80. Eso no proviene del concilio en absoluto. En absoluto. Por eso, esta fase ascendente hacía que la persona, ¿qué cosa? Separara. Los rituales, las abluciones, cuando tenían que entrar al templo, que tenían que hacer, lavarse las manos, purificarse. Cuando el sumo sacerdote tenía que ministrar, tenía que estar la noche entera sin dormir, no podía tener contacto. Cuando iban a ofrecer, no podían tener contacto con mujeres, ni aunque fuera la esposa. Eran rituales que decían, tú estás apartado. La fase central, el elemento decisivo de todo esto consiste en el encuentro del sacerdote con Dios y ofrecer el sacrificio agradable a Dios. Esa era la fase central. O sea, la fase ascendente, eres sacerdote y poco a poco, ¿qué cosa? Purificándose, dejando de ser como los demás en forma de vestir, en forma de andar. ¿Se recuerdan que en la guardia del templo? ¿Qué andaba en la mano que andaba la guardia? Con un garrote. ¿Y a quién le daba? A los sacerdotes, que inclusive caminaban sin... Debíamos poner esa guardia en la iglesia. Yo me brindaría voluntario como el primero que iba a andar con un garrote. Tengo unos varios candidatos en mi iglesia ya. Esa era la fase ascendente. Cuando entramos a la iglesia tenemos que tener en cuenta, estamos en un lugar sagrado, pero diferente. Y nosotros tenemos que tener una actitud diferente. El sacerdote tiene que ser diferente, porque si somos como los demás, entonces ¿para qué? La fase central, ¿cuál era? El sacrificio. El sacrificio, que era el encuentro con Dios. Para eso había ido, ¿qué cosa? Ascendiendo, para el encuentro con Dios, el sacrificio. El sacerdote entraba a la morada de Dios, donde no entraba todo el mundo. Por eso que el sacerdote tenía que tener más purificación, porque la gente se quedaba en el atrio. Los sacerdotes entraban al templo, ese privilegio no lo tenía nadie. Había pena de muerte para que entrara al templo. El sacerdote obtenía el perdón divino para él y para Israel. Y después de todo esto que hacía el sacerdote, la parte descendente, bendecía al pueblo con lo que él había obtenido delante de Dios. ¿Se acuerda la bendición sacerdotal? Que le dije que es muy curiosa. ¿Qué es lo que hay en el medio? Un triángulo. ¿Y los dedos que están sueltos cuándo son? ¿Cuántos son? Tres. O sea, ascendente, sacerdote se preparaba. Central, el encuentro que tenía con Dios ofreciendo el sacrificio. Descendente, las bendiciones que volcaba al pueblo de Dios. Ese era el esquema de Israel, que era prefigura y que nuestra iglesia debería haber sido o debe ser realidad. Otra de las funciones principales del sacerdocio, del sacerdote en Israel, era la mediación. Estas tres cosas que hemos hablado antes nos manifiesta la función mediadora del sacerdote. El sacerdote lleva a Dios la ofrenda y las oraciones del pueblo. Y después que le lleva al pueblo, la respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Y no solo la respuesta de Dios, las gracias que Dios concede. Yo estaba en el programa que preparamos para Radio Paz y para Radio Católica Mundial, estamos hablando del orden sacerdotal. Y la iglesia dice, hablando del orden sacerdotal, y se me quedó grabada esa palabra, que el sacerdote no es el delegado de la comunidad. El sacerdote es el que representa a la iglesia y ministra en Cristo en la comunidad. ¿Y qué es lo que haría Cristo si estuviera aquí? ¿Qué es lo que repartiría Cristo si está aquí? Gracias y favores. Pero para poder repartir las gracias y favores, hay que seguir primero, ¿qué cosa?
La purificación.
Una ascensión. ¿Qué cosa? Una separación. Y después una presencia frente a Dios para después poder dar las bendiciones. Si tú no has hecho eso, ¿qué tú le vas a dar al pueblo si no has hecho nada de eso? Absolutamente nada. El sacerdote no solo llevaba la respuesta de Dios al pueblo, sino la gracia. Las gracias, que en ese momento no había gracias, las gracias, los favores de Dios. El sacerdote en Israel aseguraba las buenas relaciones entre el pueblo y Dios. Esos eran los esquemas más o menos sacerdotales. Dijimos que básicamente la liturgia del templo se limitaba a los sacrificios. Todo daba vuelta alrededor de los sacrificios. Por eso, toda la liturgia de la iglesia gira alrededor de la Eucaristía. ¿Y qué cosa es la Eucaristía? Un sacrificio. Toda la liturgia de Israel giraba del sacrificio. Y toda la gracia de la iglesia, la administración de la iglesia, sale de la Eucaristía, porque ¿dónde se instituye el orden sacerdotal? En una Eucaristía se instituye el orden sacerdotal. O sea, los sacerdotes vienen a ser sacerdotes, reciben la orden en el medio de la Eucaristía. Entonces podemos decir que todos los demás sacramentos, ¿de dónde surgen? De la Eucaristía. Porque si el sacerdote no recibe la orden en la Eucaristía, no pudiera ministrar los demás sacramentos. Por eso es el Santo Padre Juan Pablo II, en la carta a los sacerdotes, en el año 2000, dijo que el sacerdote tenía que vivir en y por la Eucaristía. En y por. Metido en la Eucaristía y por la Eucaristía. Porque todos los sacramentos, todo el misterio de la iglesia gira alrededor de la Eucaristía, que es un sacrificio. Como en Israel, todo el ritual giraba alrededor de ¿qué? De los sacrificios. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada que habían dos sacrificios? Estaban los sacrificios del Corbán. ¿Se recuerdan? Los sacrificios del Corbán eran hacia la gente. Y el sacrificio del Olán, que era hacia Dios. Eran dos tipos de sacrificio. Pero el culto mosaico daba dos tipos independientes de sacrificio. Uno que se hacía dentro del templo y uno que se hacía fuera del templo. Y esto es muy importante. ¿Qué eran los sacrificios que se hacían dentro del templo? Los sacrificios que se hacían dentro del templo eran sacrificios incruentos. ¿Qué quiere decir incruentos? Incruentos, que no tenían derramamiento de sangre. El primer sacrificio que se hacía dentro del templo era la ofrenda de pan y vino en las mesas de la preposición. ¿Se recuerda la mesa de la preposición? La mesa donde todos los sábados se cambiaban los 12 panes y también había vino. Eso era un sacrificio, porque esa era una ofrenda que hacía el sacerdote. Yo sé que era el primer sacrificio principal de adentro del templo, era el sacrificio de pan y de vino en los panes de la preposición. El segundo sacrificio dentro del templo era el ofrecimiento del incienso, porque recuerdan que el altar de los inciensos estaba dentro del templo. ¿Y cuál era el tercer sacrificio que se ofrecía adentro? El aceite con que se alumbraba la menora, la lámpara de los siete brazos. Así que esos eran los tres tipos de sacrificios incruentos dentro del santuario. ofrenda del pan y del vino en la mesa de la preposición, la ofrenda del incienso y la ofrenda de la luz en las lámparas. A nosotros nos cuesta trabajo entender que esto sea un sacrificio, pero podemos decir sacrificio era ofrecer algo que se convertía en sagrado. ¿Qué pasaba con el incienso que se ofrecía? Se iba al cielo. Con el aceite que se quemaba, con el pan que después se comía por los sacerdotes cuando los 10 días. Eso eran sacrificios, eran ofrendas que se convertían en algo sagrado. Esto eran los sacrificios que solamente lo ofrecían los sacerdotes. Por eso eran dentro de la puerta del templo. ¿Se acuerdan? En el video que vimos, en la primera sección delante del velo del templo, ahí entraban solamente los sacerdotes. Los levitas no entraban, los sacerdotes eran los que ministraban. Y los turnos de mediación sacerdotal eran 24 turnos de sacerdotes, los que habían en Israel. Estos 24 turnos se iban. Por eso que cuando miran al cielo, ¿qué es lo que ve Juan delante de Dios? 24 ancianos que están adorando. Estos 24 ancianos que están adorando, ¿representan qué cosa? Los 24 turnos sacerdotales que adoraban en el templo. Por eso el Apocalipsis es un libro que si tú no entiendes bien Israel, tú no entiendes el Apocalipsis, porque el que escribió el Apocalipsis, Juan, tenía una conciencia tremenda del culto del templo, porque lo que hace es explicar cómo el culto del templo pasó de la tierra. ¿Cuántos turnos había de adoración en la tierra? 24. Cuando él mira arriba, ¿cuántos turnos de adoración ve arriba? 24. No ve cómo es. El arca estaba en el templo. Cuando Juan mira el cielo, ¿qué cosa es lo que ve? El arca, ¿dónde estaba en el cielo? Los 7 candelabros estaban en el templo. Cuando Juan mira arriba, ¿qué es lo que ve arriba? Las 7 lámparas delante de Dios. Por eso, esto era, y es importante, porque esto va a tener una tremenda incidencia en la iglesia también, pero vamos a ver, para después poder entender esto, vamos a ver los sacrificios en el patio exterior. Los sacrificios fuera del santuario eran cruentos, conllevaban derramamiento de sangre. La ofrenda se llamaba Minhag, se llamaba la ofrenda diaria del sumo sacerdote. La ofrenda diaria que ofrecía el sumo sacerdote, como todas las ofrendas, las Minhag sacerdotales, eran totalmente consumidas como holocausto. ¿Qué cosa era el holocausto? El holocausto era cuando toda la víctima se quemaba. Nada era para los hombres, todo era para Dios. Eso era el holocausto. Todo se quemaba. Porque vamos a ver que había ofrendas que parte iba para Dios y parte las recibía el sacerdote. Porque acuérdate que los sacerdotes vivían de la ofrenda. También increíble, estos eran los principales sacrificios. Vamos a ver después los diferentes tipos de sacrificios cruentos. Pero afuera también se ofrecían dos sacrificios que eran incruentos. El primer que se ofrecía era el pan de los primeros frutos en el día después de la Pascua. Que no era pan en sí, era trigo. ¿Se recuerdan que el día después de la Pascua el sacerdote mecía las primeras gavillas de trigo que se habían recogido en Galilea en la presencia de Dios? Era la fiesta de Bicurín. Eso se hacía, porque eso también era un sacrificio, ofrenda, incruenta. Ese sacrificio incruento se hacía en la puerta del santuario, sin entrar al santuario. ¿Y qué otro también se ofrecía afuera del santuario incruento? El pan de los primeros frutos de Pentecostés. Hablamos la semana pasada que el día de Pentecostés se presentaba un pan con levadura, si se recuerdan. ¿El pan de la Pascua era cómo? Sin levadura. ¿El pan de Pentecostés era? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa? Crecer. Y ahí en Pentecostés es cuando creció la iglesia. Por eso el pan de Pentecostés tenía levadura. Esos eran los dos sacrificios cruentos también que se hacían afuera del templo. Una porción de los sacrificios incruentos, esto es importante, una porción de los sacrificios incruentos siempre era quemada como memorial para Dios. Y la otra parte era para el sacerdote. O sea que estos sacrificios incruentos, una parte se quemaba. ¿Cómo se llamaba el sacrificio que se quemaba? No, ahora hablando de los sacrificios incruentos, los que se quemaban, yo le dije que se llamaba sacrificio memorial. memorial. Memorial, que en hebreo tenía el nombre de Ascarrá. Sacrificio de Ascarrá. Era el sacrificio incruento que se hacía, donde una parte la consumía ¿quién? El sacerdote, y la otra parte se quemaba para Dios. El Ascarrá era un sacrificio memorial. Memorial. Y en griego eso se dice anánesis. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque cuando Cristo dice en la última cena, hagan esto como memorial mío. Cristo no está diciendo que hagan eso para que se recuerden de él. Cristo está diciendo que hagan la Eucaristía como un sacrificio memorial, donde el sacerdote come una parte y la otra parte se consume a Dios. Por eso que los protestantes lo entienden cuando Cristo dice, haced esto en conmemoración mía, que está mal traducido conmemoración, que la palabra específica, hagan esto como memorial mío. La gente piensa que es como un recuerdo, pero la palabra memorial no quiere decir recuerdo. Son dos cosas totalmente diferentes. Nadie habla y dice, ah, yo tuve memorial tuyo. ¿Uno usa esa forma de hablar? O sea, memorial no quiere decir recuerdo. Memorial, ¿con qué palabra está escrito en el Evangelio en griego? Anánesis. Cristo dijo, hagan esto como anánesis mía. Y anánesis, ¿cómo que se traduce en hebreo? Ascarrá. ¿Y qué cosa es Ascarrá? Un sacrificio. Por eso Cristo lo dice, esto de la Eucaristía, háganlo como un sacrificio incruento. ¿Y qué cosa es la Eucaristía? Un sacrificio incruento, donde no se derrama sangre, porque la sangre Cristo la derramó una sola vez. Pero porque sea incruento no quiere decir que no sea sacrificio. Porque inclusive en la Eucaristía hay transformación. ¿Dónde está la transformación en la Eucaristía? De pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Hay transformación. Como el animal que se quemaba para Dios, el pan se transforma para Dios en el cuerpo de Cristo. Fíjate que todo va exactamente igual que en el Antiguo Testamento. Por eso que el católico que no entiende el Antiguo Testamento nunca va a poder entender el Nuevo. Por eso es importante que tengamos noción que estos sacrificios de encuentro, una parte era memorial, una parte era ascarrá. Parte que se quemaba para que Dios tuviera presencia de que nosotros estamos aquí, tenemos un pacto con Él. Por eso es que Levítico 2:9 y Levítico 5:12 habla de este sacramento memorial. Por eso cuando le digan que Cristo dijo que hagan esto en recuerdo de Él, ya ustedes saben que Cristo nunca dijo que hicieran eso en recuerdo de Él. Que Cristo dijo que hicieran esto como un sacrificio incruento, ascarrá. Ahora los sacrificios cruentos. El ritual del sacrificio cruento tenía una importancia tremenda cuando se estudia el fondo del sacrificio judío. En el sacrificio cruento había cinco acciones que era común a todos los sacrificios cruentos. Primero, acercar la víctima. Era el primer paso, acercar la víctima. Segundo, imposición de las manos. Tercero, la muerte de la víctima. Cuarto, rociar la sangre. Y quinto, quemarlo. ¿Qué cosa que sí quemarlo? ¿Qué? Que subiera. Les voy a repetir estos cinco pasos de los sacrificios importantes porque esto aplica al sacrificio de Cristo. Primero, la acercación. Traer la víctima cerca del altar. Segundo, la imposición de manos. Tercero, la muerte. Cuarto, rociar la sangre, que es lo que hacía pura a la persona que ofrecía el sacrificio. Y quinto, la quemazón, que era cuando era ofrecido a Dios. En los sacrificios, ¿qué era lo primero? Llevar la víctima ante el altar, en el patio exterior del templo. ¿Se acuerdan que el altar no era un altar como los que nosotros conocemos? Vieron cuando lo pusimos en el video. El altar era una plataforma la mitad del tamaño de esto aquí, y que estaba alto. O sea, lo primero era llevar la víctima antes del altar, en el patio. O sea, eso se llamaba llevar la víctima ante el Señor. Eso se llamaba era acercar. Al lado norte del altar, al lado norte del altar, se hacía la imposición de manos sobre la cabeza de la víctima, por donde el oferente, el que ofrecía, transfería a la víctima todas sus intenciones personales. O sea, se acercaba la víctima al altar, se ofrecía, se llevaba a la parte norte, se imponía, y ahí transfería tus intenciones. Perdón de los pecados, perdón de una ofensa cometida, adoración, la intención que tú trajeras, la imponías la mano sobre la cabeza de la agradecimiento, redención por algo. La ceremonia de la imposición de las manos, cuando el sacrificio era ofrecido por toda la comunidad, la llevaba a cabo los ancianos como representantes de la comunidad. Porque había sacrificios, hablamos la semana pasada, había sacrificios personales, había sacrificios por toda la comunidad. Esta ceremonia se suprimía cuando eran primeros frutos, diezmos, o el cordero pascual, cuando eran de fiestas específicas, se suprimía. Y también en el caso que el sacrificio se ofreciera a petición de los no creyentes. Si alguien no creyente o se pedía un sacrificio por alguien que no era creyente, se suprimía esta parte de imponer las manos. Fíjate qué interesante, y esto es muy importante, a la ceremonia de la imposición de manos, generalmente cuando era pidiendo perdón por los pecados, precedía la confesión de los pecados. Cuando uno ofrecía un sacrificio pidiendo por sus pecados, la persona que lo ofrecía ponía las manos en la cabeza del animal y confesaba en voz alta su pecado. Eso lo pueden ver en Levítico 16, 21, en Levítico 5, 5 y en Número 5, 6. Y según la Lex Rabin, la ley rabínica, la confesión debía ser verbal. No podía ser mental. O sea, ¿ustedes sabían que en Israel la gente se confesaba? Pues se enteraron ahora. Los judíos, y yo el otro día lo puse en Facebook, los judíos no solo se confesaban, se confiesan. El día de Yom Kippur, en la sinagoga, ellos están obligados a decir en voz alta sus pecados. Como récord, porque un web judío que yo leí lo decía, el que no reconoce en voz alta su pecado, los esconde y los evita. O sea, decir en voz alta el pecado, decía este web judío, se puede aplicar muy bien a los católicos, es decir los pecados en voz alta es reconocimiento de que tú lo hiciste. Mira tú qué interesante. Tercer acto, la muerte de la víctima. Usualmente se hacía con un corte profundo en el cuello y debía ser realizado personalmente también delante del oferente, y usualmente lo hacía el que lo ofrecía. El sacerdote solamente sacrificaba a la víctima en el caso que fueran palomas. Eso lo dice Levítico 1:15. Sin embargo, en tiempos después del Levítico, la muerte de la víctima, el arrancarle después la piel a la víctima y desmembrar a la víctima y todo eso, se convirtió en tarea de los levitas. Porque después los animales, si era sacrificio que había que comerse el animal, habían que volverlo kosher y había que quitarle todas las cosas. Pues eso lo hacían los que ofrecían el sacrificio. La verdadera función sacrificial del sacerdote empezaba en el cuarto acto, en el acto que viene ahora. ¿Cuál es el acto que viene ahora? No, el rociamiento de la sangre. Hasta ahí el oferente era el que preparaba a la víctima. Ahora, con el rociamiento de la sangre es cuando entraba verdaderamente la función sacerdotal. La ley especificaba en Levítico 1:5, en Levítico 3:2, en Segunda de Crónicas 29:23, que el acto de regar la sangre era exclusiva del sacerdote. Si eso lo hacía un seglar, aunque fuera un levita, era inválido el sacrificio. Este regar la sangre, la oblación de la sangre sobre el altar a mano del sacerdote, constituía la esencia del sacrificio cruento. Esto era el centro del sacrificio, no era tanto matar al animal, como regar la sangre, porque los judíos pensaban que en la sangre estaba la vida. Muchas veces nosotros pensamos que el acto central del sacrificio era la muerte del animal, pero lo hemos hablado cuando hablamos de Yom Kippur, para nada era el acto central. El acto central era la sangre, y eso nos vuelve a apuntar a la redención. La tradición judía expresa que la función de rociar la sangre sobre el altar es la raíz y principio del sacrificio. O sea, que el sacrificio no empezaba en la muerte del animal, el sacrificio empezaba con la rociada de la sangre. Y dice Levítico 17:10, si algún hombre de la casa de Israel o algún extranjero residente en ella bebiese sangre, yo pondré mi rostro contra su alma y lo cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se le he dado a ustedes por expiación. En Israel la sangre era signo de ¿qué? De expiación. Y si ven, todo esto sigue apuntando ¿a quién? A Cristo. Todo esto usted prefigura de Cristo. Aquí está bien claro que la sangre era un medio propiciatorio. Y la propiciación queda vinculada entre la víctima y la ofrenda encima del altar. De aquí nace la ley estricta para Israel que nadie podía beber sangre, porque la sangre no podía tener más ningún uso que la de la propiciación. Y si todo el mundo bebía sangre, un acto sagrado, ¿en qué se convertía? En un acto común. Por eso, ese era el acto central. La prohibición de beber sangre no tenía otro sentido más que eso, que era la sangre, como era el signo central del sacrificio, no se podía usar para absolutamente nada más. Eso no tiene que ver nada con las transfusiones de sangre, porque era beber sangre. Y las transfusiones no se bebe. Las transfusiones no pueden estar prohibidas en la Biblia por una cosa de sentido común. Porque las transfusiones se inventaron en el siglo XIX. Y el Levítico lo prohibió 4.000 años antes. Tú no puedes prohibir algo 4.000 años antes de que aparezca. Entonces, y la prueba más grande que todos los testigos de Jehová deliran es que los judíos más ortodoxos de Israel, esos vestidos de negro, se ponen transfusiones de sangre. Los que no aprietan ni siquiera el botón en el Shabbat del ascensor, se ponen transfusiones de sangre. Si ellos se la ponen, que ellos entienden bien que lo que dice Levítico no tiene que ver nada con eso. Es sencillamente que la sangre era tan importante. Por eso, después de la expiación, ¿qué tomamos nosotros en la Eucaristía? La sangre de Cristo. Porque ya no es un método de expiación, ahora es un método de comunión. Pasa de la expiación ¿a qué? A la comunión. La sangre obtenida por la muerte de la víctima tiene un poder expiatorio. Primero, ¿dónde? En el altar. Donde la víctima, cargando con sus pecados, fue ofrecida. Y después en el contacto de la sangre con los oferentes. La palabra técnica usada para significar la reconciliación y la remisión de pecado es kiper, en hebreo. Kiper quiere decir expiar. Pero kiper quiere decir cubrir. Quiere decir kiper. El verbo kiper originalmente quiere decir cubrir. Después se usó como expiar. ¿Por qué? Porque la víctima cubría al que estaba ofreciendo la víctima. Y la sangre de la víctima cubría al que estaba ofreciendo la víctima. Por eso, ¿cómo se llamaba el día de expiación? Yom Kippur, viene de equipar, día de la expiación. El quinto y último acto era quemar la víctima. Había diferentes formas de quemar, según que se quemase toda la víctima, que era como dijimos que se llamaba, holocausto, o solo algunas partes. El Señor simbólicamente se ofrecía los sacrificios ofrecidos a él a través del altar por medio del fuego, por medio del fuego. Ahora, los diferentes tipos de sacrificio cruento. La ofrenda que era consumida por el fuego tiene primer lugar entre todos los tipos de sacrificio cruento. Dijimos que se llamaba Olán. Sacrificio que sube. Sacrificio en ascenso, el holocausto. en la versión de la Septuaginta se le llama holocaustoma en griego. Se llama así porque toda la víctima era consumida, a excepción del músculo de la cadera, que no lo quemaban por aquellos, ¿se acuerdan? Que Jacob, el ángel, le tocó el músculo ese, por eso que ese músculo no se quemaba. Se llamaba esta expiación. Muchas veces, aunque se relegó un poco, era principalmente para expresar, y ese era el origen del sacrificio, la total sumisión del hombre a Dios. El hombre estaba tan ofrendado a Dios que quemaba todo lo que ofrendaba. ¿Para qué decir? De esto nadie va a tener parte. Esto que yo estoy ofreciendo solamente es de Dios, la destrucción total de la víctima. El holocausto era el sacrificio más antiguo y era el más frecuente desde los tiempos del Génesis, de Jacob y de los patriarcas. Era el sacrificio perenne, era el sacrificio que siempre había que hacerlo. Los sacrificios que ofrecían la gente por los pecados se hacían si había qué cosa, oferente. Pero el holocausto había que hacerlo, sí o sí, dos veces al día, en la mañana y en la tarde. El holocausto era el sacrificio de adoración por excelencia. Era el gran sacrificio de... Los demás eran por los pecados. Por esto, el holocausto era de adoración. ¿Por qué? Porque toda la víctima era ofrecida a Dios. Volvemos referencia a qué? A la Eucaristía. En la Eucaristía, toda la víctima, Cristo, ¿a quién es ofrecido? A Dios. Es el sacrificio por excelencia de adoración. La idea, este es el sacrificio de Dolán. El sacrificio de Dolán era específicamente qué cosa? O adoración. ¿Cuál de los dos era? ¿Expiatorio o adoración? Ajá. Veo alguno que no está muy seguro. Lo acabo de decir. El sacrificio de Dolán, el sacrificio de holocausto era de adoración. Punto. Como lo que vamos a hacer nosotros la semana que viene. Nosotros solamente vamos a tener la semana que viene, ¿qué cosa? Adoración. Adoración. Nada más. Que no venga nadie diciendo, me duele esto, me duele aquello. Nosotros nos vamos a... Cuando hay adoración, no se ora por nada más. Cuando hay adoración, es totalmente a Dios. Por eso hoy en día la gente no quiere adorar. Porque la gente lo que quiere es que le den. Y por eso tú pones adoración y la gente no viene. Y viene una persona que es sana o que supuestamente es sana y se llena de gente. Porque la gente no quiere adorar. La gente quiere que le den. Pero esa gente que andan, que no quieren a Dios, sino quiere que Dios le dé, son los que no dejan de andar continuamente en misas de sanación. Porque no están buscando al que sana, están buscando lo que da el que sana. Y por eso siempre están enfermos. Y tú ves la misma gente siempre en las mismas cosas de sanación. ¿Tú quieres ser sano? Busca el que sana. Busca el que sana, que ese te va a sanar. Pero si andas atrás de Dios por lo que te da mi hermano, nunca vas a estar completamente sano. Pero definitivamente la gente le interesa desde la antigüedad, pero el sacrificio por excelencia es el sacrificio de adoración. Y recuérdense que sin adoración, sin sacrificio, no había adoración. Ahora el resto de los sacrificios eran sacrificios de expiación. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. La idea expiatoria fue poderosamente expresada en los sacrificios expiatorios. O sea, la idea de expiación, que hay alguien que va a pagar por los pecados de otro. Alguien que no tiene culpa y va a pagar por los pecados. Eso es la expiación. La idea expiatoria ha estado presente profundamente en Israel. Porque, ¿qué cosa va a ser el sacrificio de Cristo? Expiatorio. Expiatorio. La ofrenda, el sacrificio expiatorio se va a dividir en dos clases. La ofrecida por la ofrenda, por el pecado, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Habían dos tipos de sacrificio expiatorio. Una era ofrenda por el pecado cometido y otra ofrenda por la culpa. ¿En qué se distingue? La primera estaba orientada al perdón de la persona. Y la segunda estaba orientada a la satisfacción de la ofensa cometida. El primer sacrificio por el pecado, eso se ofrecía la persona pidiendo perdón, la expiación por medio del animal. ¿Perdón para quién?
Para
él, para el que pecó. La segunda ofrenda por la culpa era para satisfacer el daño que le hice a otra persona. Que se lo tenemos en la confesión, cuando si tú no tienes en la confesión propósito de devolver el mal que hiciste y remediarlo, pues entonces no hay nada. O si te arrepentiste, claro, hay cosas que uno no puede remediar en la vida. Por ejemplo, tú matas a alguien, ya tú no puedes darle la vida por mucho que te arrepientas. Por eso, para las cosas que no se pueden remediar del daño que tú haces, está la purificación del purgatorio. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad para nadie. El purgatorio es que la ofrenda que tú no puedes remediar que tú hiciste, te vas a purificar de ese daño que hiciste allá. Pero todo que comete un pecado que puede remediar, si no lo remedia, no debe tener solución. Y eso no se está hablando en la iglesia. Qué bueno es pecar, después confesarme y todo el daño que hice, ahí se quedó. Como los políticos se roban y después van a la cárcel y cuando salen de la cárcel tienen todo el dinero que se robaron. No, la justicia a veces, si tú te robaste, tienes que devolver centavo por centavo lo que tú te robaste y cumplir cárcel. Por eso acuérdense que eso va a haber semana que viene. Y por eso Jesús hace un sacrificio expiatorio total. Porque Jesús ofrece sacrificio por nuestros pecados y por la consecuencia de nuestros pecados. Y por eso da la oportunidad esa en la confesión. Porque también la confesión está, no solo la Eucaristía está ligada al sacrificio de Cristo, la confesión está ligada al sacrificio de Cristo. Porque el perdón de los pecados se da en Israel a través de ¿qué? De un sacrificio. Y la confesión de nosotros está ligada totalmente a la muerte de Cristo en la cruz. La confesión es un beneficio de la cruz de Cristo hacia nosotros. Vamos a ver los sacrificios de expiatorio después del día de adoración. Pero fíjate qué interesante. Los sacrificios cruentos se hacían
fuera.
¿Dónde muere Cristo? Fuera de las murallas de Jerusalén, porque en la Pascua Jerusalén completa se consideraba un templo, porque en toda Jerusalén estaban todo el mundo comiendo el Cordero Pascual. Como toda Jerusalén se consideraba un templo, Jesús muere fuera, los sacrificios incruentos fuera de las murallas. Y ese sacrificio incruento de Cristo fuera de las murallas es lo que por medio del bautismo hace que nosotros seamos, en el bautismo seamos consagrados, ¿qué cosa? Sacerdote. Por medio del bautismo. El bautismo es consecuencia de la cruz también. Por medio del bautismo somos consagrados sacerdotes, profetas y reyes. Pero que por medio del sacrificio cruento de Jesús seamos instituidos sacerdotes. Eso nos permite entrar ¿a dónde? A donde no puede entrar la gente. Adentro del santuario. Para ofrecer el sacrificio incruento. ¿Y cuál es nuestro sacrificio incruento? La Eucaristía. ¿Usted entiende? A lo mejor no entiende lo que estoy diciendo, se lo voy a repetir. El sacrificio incruento se hacía fuera del templo. Lo hacían los levitas. Para entrar al templo tenías que ser ¿qué cosa?
Sacerdote.
Para entrar al templo. Si tú no eras sacerdote, tú no podías entrar al templo. ¿Y qué se ofrecía dentro del templo? El sacrificio incruento. Y el sacrificio cruento era externo. Yo les dije, nosotros somos bautizados por los méritos de la cruz de Cristo. Si Cristo no pone la cruz, el bautismo no puede venir a nosotros, porque no hay perdón de los pecados. ¿Y qué se nos hace? ¿Qué se nos consagra en el bautismo a nosotros? Sacerdote. Por eso, si somos sacerdotes por el sacrificio cruento de Jesús fuera del templo, nosotros podemos entrar dentro del templo y ofrecer el sacrificio propio de los sacerdotes, que es sacrificio incruento. Por eso solamente los bautizados pueden participar en la Eucaristía. Ahora cualquiera entra a la iglesia, antiguamente, hasta el Concilio Vaticano, una persona que no era bautizada no podía participar en la Eucaristía. Inclusive los catecúmenos, los que se estaban preparando para el bautismo adulto, cuando llegaba el credo tenían que salir de la iglesia. Tenían que salirse de la iglesia porque ellos no podían participar del sacrificio incruento hasta que no fueran bautizados y hubieran participado del sacrificio cruento de Cristo en la cruz. ¿Tú ves que todo eso son qué cosas? Símbolo. Estamos perdiendo la belleza de la iglesia porque estamos perdiendo los símbolos. Ahora, había mucha gente que no lo sabía, como las hay ahora. ¿Qué cambió el asunto? ¿La gente lo sabe ahora? No, vuelvo a decir, los símbolos no había que quitarlos. Los símbolos había que explicarlo. Es lo que había. ¿Cómo lo estamos haciendo? La semana que viene, se lo recuerdo, tenemos adoración y reparación. Hace mucha falta la reparación. No solo por la iglesia, por el mundo. Ahí me acaba de escribir una muchacha de Noruega que estaba muy mal. Ella es católica, pero lo que pasó en Noruega fue horrible. Un cantante noruego que es homosexual grabó un video de sexo explícito, no tapado con una sábana. Sexo explícito delante del altar de una iglesia luterana. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la pastora de esa iglesia le dio permiso para grabar sexo delante del altar de su iglesia para demostrar que Dios ama a los homosexuales. Eso fue en la iglesia luterana. Vamos a orar porque eso no llegue a la de nosotros, pero yo no sé qué cosa decirle. Y lo mejor de caso que me dice, Fanny, yo estoy aterrorizada, yo vivo aquí, tengo mis hijos aquí. Yo no sé qué va a pasar aquí porque todo el país está contentísimo con esto porque dice los beneficios monetarios que le va a traer esto al país cuando vea lo amplio de conciencia que somos nosotros. Lo peor del caso es que esa pastora ni ha sido amonestada ni ha sido revocada de su parroquia. Dime tú si no hay necesidad de reparar. Y me escribo a tu hermano, que fue el que nos donó todos estos tapices tan hermosos, si no está viendo, los saludos, que en su diócesis hubo un sacerdote jesuita que dio un retiro a la comunidad y dijo que la iglesia ha sido entregada a la Virgen María, así que todas las mujeres podían ser ordenadas sacerdotes. Un total disparate porque la iglesia no ha sido entregada a la Virgen, la iglesia ha sido entregada a los apóstoles. Y habló de la boda gay, que hay que aprobar la boda gay, invitado por la diócesis para los ministros laicos. Mira tú si tenemos o no que reparar, porque si no se repara, lo que no se repara se hunde. Por eso le pido a ustedes que la semana que viene traten de ser puntuales y si pueden invitar a otras personas, invítenlo. Y los hermanos también se pueden unir a nosotros a esta hora de adoración y reparación. Comenzamos 8:15 a 9:00.